Bendito sea el Señor, hermano, que nos congrega, que nos reúne, que se complace en estar con su pueblo reunido y poder hablarnos al corazón como ya nos ha hablado hasta aquí. Tal como nuestro hermano César nos decía, rogamos al Señor que nos continúe hablando al corazón, para que de esta forma, al hablarnos, provoque también fe en nuestro corazón, para creer en la palabra que anunciamos y entonces ponerla por obra. Que así sea, hermanos, con todos nosotros. Antes de poder compartir el mensaje y la carga que el Señor ha puesto en nuestros corazones para esta reunión, quisiera solamente reforzar de manera breve, reafirmar lo que se nos dijo en la mañana, particularmente un asunto en especial. El Espíritu Santo en la mañana nos decía con respecto a la palabra de Dios que esta es suficiente. Amén, hermano. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos de añadiduras. No necesitamos de algo extra a la palabra. Ni de la filosofía, ni de la psicología humana. Todo lo que el creyente necesita, todo el consejo que el hombre necesita oír, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Quisiera que me acompañen solamente para que lo leamos. En el Salmo 19, versículos del 7 al 10, se encuentra allí el resumen de lo que es la palabra de Dios. Sabemos que el Salmo 119, el Salmo, aparte de saber que es el más extenso, ¿no?, también sabemos que es el Salmo por excelencia de las Escrituras, que habla de la palabra del Señor. Pero en este Salmo de David, ya que en estos días, tanto en la reunión del domingo por la noche como hoy en la mañana, se nos habló con respecto a David en sus distintas situaciones, circunstancias, David también habló de la palabra y de lo que era para él la palabra de Dios. Yo quiero que lo leamos, hermano, y podamos ver a la luz de esta escritura que realmente la palabra de Dios es suficiente. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén, hermano. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Amén, hermano. Esto era la palabra de Dios para David. La pregunta es, hermano, ¿es también para nosotros la palabra de Dios algo deseable más que el oro? ¿Es la palabra de Dios para nosotros algo más deseable que la miel? ¿Algo más dulce que la miel? Aquí el oro y la miel apuntan a lo material por un lado, a las riquezas, a lo que el mundo nos puede ofrecer, a lo que del mundo podemos obtener. ¿Es deseable, hermano, para nosotros en este tiempo la palabra de Dios? ¿La deseamos? ¿Anhelamos oír su voz? Hemos venido a este retiro, a este retiro campamento. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál ha sido la intención de nuestro corazón al venir por un año más a este retiro en Rukakura, donde tal vez muchos de ustedes han invertido tiempo, dinero, para estar aquí. Pero hermano, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí? Es porque realmente la palabra de Dios para nosotros es algo deseable más que el oro. ¿O es porque estamos acostumbrados a reunirnos todos los años a finales de enero? ¿Porque ya tenemos como costumbre reunirnos en estos campamentos? Hermanos, que la presencia de todos nosotros aquí no sea a causa de lo que acabo de mencionar, sino que sea realmente por lo que acabamos de leer. Porque la palabra de Dios para nosotros es más deseable que el oro. Es más dulce que la miel. Es más deseable que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Cualquier entretención, diversión que el mundo nos pueda dar. La palabra de Dios, oír al Señor, es mucho más deseable. Amén, hermano. Si este es el sentimiento, este es el sentir, si esta es la voluntad por la cual estamos aquí, entonces seguro, hermano, seguro este campamento será un campamento en el cual la palabra que vamos a oír y que ya hemos estado oyendo y vamos a continuar oyendo, no va a caer en tierra seca, sino que va a caer en un corazón receptivo. Y vamos a oír la palabra y la vamos a poner por obra. Porque de nada vale, amados hermanos, oír todos los mensajes de este campamento si es que no ponemos por obra su palabra. Cuando Jesús estaba con sus discípulos dando el sermón de la montaña o el sermón del monte, cuando finalizaba el discurso, que ustedes lo pueden ver en Mateo 5 al 7, el Señor hace allí una, da una ilustración, más bien, y habla de los dos cimientos. Y Él va a decir ahí algo muy importante. Quiero que lo veamos también, hermano. Vamos a verlo también. Vamos a Mateo. Conviene que leamos la Escritura también. En Mateo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos amados, ¿qué tienen en común estos dos hombres? Que el Señor dice aquí. Lo que tienen en común es que ambos, ¿qué hicieron? Oyeron. ¿Sí? Ambos oyeron la palabra. Fueron muy buenos oidores de la palabra. Oyeron, ambos. Ambos oyeron el sermón de la montaña completo. Y como decía muy bien nuestro hermano en la mañana, Judas encontraba espectacular las enseñanzas de Jesús. Oyeron la palabra. ¿Dónde está la diferencia? En que uno de ellos hizo la palabra. Uno de ellos puso por obra lo que escuchó. Por lo tanto, hermanos, el Señor se agrada de que seamos oidores de la palabra. Sí, se agrada de que escuchemos, se agrada de que oigamos la voz del Espíritu. Hemos venido aquí a oír la voz de la tórtola. Amén, hermano. Pero no nos podemos quedar solamente con el oír. No solamente el oír, sino el hacer. El hacer la voluntad de Dios. El hacer la palabra, en llevarla por obra. Aquellos que hacen así son comparados a hombres prudentes que edifican su casa sobre la roca. Esa roca es la palabra de Dios. Si nuestra vida no está edificada sobre la palabra de Dios, entonces es una vida débil. Entonces es una vida que no tiene ningún fundamento. Que todos nosotros, hermanos, los que aquí estamos, por un lado deseemos, anhelemos siempre oír la voz del Señor, pero junto con ello también esté siempre en nuestro corazón el poner por obra la palabra que oímos. Amén, hermano. Amén, gloria al Señor. Quería solamente reforzar eso o confirmar lo que el Espíritu nos dijo en la mañana con respecto a este asunto en particular, que creo que es muy importante. Amén, hermano. El encargo que el Señor ha puesto en nuestros corazones al estar a los pies del Señor con respecto a este retiro, al campamento, tiene que ver con respecto a la comunión. Al menos el encargo que ha puesto en mi corazón y lo que vamos a hablar en esta noche, en una reunión también posterior, tiene que ver con el tema de la comunión. La comunión espiritual. Nosotros todos conocemos las Escrituras, manejamos ciertos conceptos doctrinales, teológicos, y sabemos entonces que, por ejemplo, cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, cuando el hombre cayó, no solamente la creación fue afectada, sino que principalmente nosotros fuimos afectados. ¿Sí? Y dentro de este nosotros, nuestro espíritu fue también afectado a causa del pecado. El espíritu tiene funciones, hablando del espíritu humano. Tiene funciones, ¿sí? Con la conciencia, la intuición y también la comunión. Una de las funciones del espíritu del hombre es la comunión también. Y esto se vio afectado. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Cuando vino el pecado a Adán, entonces la comunión con Dios se vio afectada, se interrumpió. No hubo comunión entre el hombre y Dios a causa del pecado. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo también, estábamos entonces nosotros lejos, sin Dios, sin esperanza. Ese sin esperanza tiene que ver con esto. ¿Por qué estábamos sin esperanza, hermano? Porque no teníamos comunión con Dios. Nuestra esperanza gloriosa, ¿quién es? Jesús. Amén, hermano. Jesús es nuestra esperanza gloriosa. Nosotros no teníamos esperanza. A causa del pecado no teníamos comunión con Dios. No teníamos una forma de relacionarnos con el Señor. El pecado no lo permitía. Pero damos gracias al Señor que Él mismo resolvió ese asunto. Amén, hermano. Y envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros. Amén. A pagar por nuestros pecados, a perdonarnos de nuestros pecados. Hoy día podemos decir que tenemos comunión con Dios. Amén, hermano. Hoy día tenemos comunión con Dios. ¿Por qué tenemos comunión con Dios? ¿En qué se basa esta comunión con Dios? Se basa en nuestra salvación. Nosotros vemos Hebreos capítulo 10, verso 19. Vamos a ver allí que ahora tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Por qué tenemos ahora entrada al lugar santísimo? ¿Por qué hoy día podemos tener libertad y podemos entrar confiadamente? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Amén, hermano. Nuestros pecados han sido perdonados de una vez y para siempre. por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Por lo tanto, hoy estamos todos nosotros habilitados para tener comunión con Dios. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, hermanos, aquí encontramos un primer fundamento de este asunto, o un principio inicial. La comunión se basa en la salvación. Ninguno que no haya sido salvo puede tener comunión con Dios. No existe comunión de Dios con Dios fuera de esta base. Yo creo que ustedes, así como yo también, hemos escuchado muchas veces a muchas personas, incluso no creyentes, ¿no? Amigos, vecinos, colegas, decir, no, si yo le digo a Dios que me ayude esta mañana y hablo con Dios también. ¿Han escuchado ustedes así también? Sí, muchos de nuestros amigos, de nuestros colegas dicen así. Pero eso no es comunión con Dios. Dios no puede tener comunión con alguien que está en pecado. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, la comunión que hoy día podemos disfrutar con Dios no se basa en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas o energías o méritos humanos, sino que la comunión con Dios se fundamenta o se basa en la salvación que de Dios hemos recibido. Amén, hermano. Por lo tanto, damos gracias al Señor por su salvación, porque esta salvación nos habilita a todos nosotros para entrar en el lugar santísimo y poder tener entonces comunión con el Señor. Gloria al Señor por eso. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de comunión, podemos tener distintas ideas, distintas conceptos o preconceptos de lo que es o lo que entendemos por comunión. Puede ser para nosotros la comunión, la podemos entender en términos de establecer algunos principios, algunos acuerdos sobre los cuales podemos estar de acuerdo o convenir y que nos permita entonces relacionarnos dentro de un ambiente o contexto. Podemos pensar que eso es comunión, como la idea de la armonía, de estar de acuerdo todos juntos en algo determinado y en base a esos principios podemos compartir los unos con los otros. Eso puede ser una idea de comunión. Podemos tener la comunión también como un valor humano, un valor de la sociedad, que nos trae múltiples beneficios a nosotros, vivir en comunidad, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros puede tener una idea distinta o diversa de lo que es la comunión. Pero dijimos al principio que vamos a hablar de la comunión espiritual. Y es aquí donde nuestras ideas o nuestros conceptos o preconceptos quedan fuera. Amén, hermano. Porque la comunión, hermano, no es una idea. La comunión no es una idea. La comunión no es algo en lo cual yo creo que puede ser de esta manera. La comunión es una realidad. Amén, hermano. La comunión es una realidad. Es una realidad a la cual nosotros hemos sido llamados. Ustedes leen en 1 Corintios capítulo 1. Veamos por favor ese versículo. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Ahí vamos a notar algo interesante. Aquí el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Note ahí, hermano, esta expresión: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Jesucristo. Fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. O sea, fuimos llamados a una realidad que ya existe, a una comunión que ya es. Nos fuimos llamados a aportar con ideas nuestras de lo que es la comunión. Nos fuimos llamados nosotros a explicar o a entender o a hacer algo que se parezca a la comunión, sino que fuimos llamados a una realidad que ya existía. Amén, hermano. Por eso dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, la comunión a la cual tú has sido invitado es una comunión que ha existido eternamente. Jesús siempre ha vivido en comunión. Este Dios trino siempre ha habitado en comunión. Y a esa comunión de la Trinidad, esa es la comunión a la cual tú y yo, hermano, por gracia del Señor, por misericordia de Dios, hemos sido llamados a participar. Por eso es que decimos entonces que aquí no cabe nuestra idea de comunión. No cabe lo que yo pienso con respecto a la comunión. Sino, o más bien, tenemos que acercarnos a ser partícipes de esta comunión, de esta realidad en la cual vivimos. Vamos a ver algunos otros textos que nos van a ayudar un poco más a entender esto. Vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Se nos relata allí la historia de Jesús y la mujer samaritana. Nosotros conocemos bastante bien esta historia. Sabemos lo que allí ocurrió, lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Pero nos vamos a detener solamente en algunos versículos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Amados hermanos y hermanas, cuando hablamos de la comunión con Dios, cuando hablamos de establecer una relación con el Señor, esta relación o esta comunión con Dios tiene que ver con esta idea también aquí planteada, con la adoración. Adorar a Dios no significa cantar unos cánticos. Adorar a Dios no significa solamente alabarlo con cánticos. Sí, puede ser parte de la adoración, pero no es adoración completa. Podemos cantar por cantar. Podemos cantar porque sabemos los cánticos. Y de eso, hermanos, tenemos que ser libres también. Muchas veces, no solamente aquí en campamento que escuchamos esto, sino que también en nuestras propias reuniones en las iglesias locales, cantamos por cantar. Cantamos porque no sabemos los cánticos. Y los que ministran alabanza al Señor, los que están a cargo de la alabanza, cantan muchas veces los cánticos que se saben. Pero no necesariamente están interpretando el espíritu del Señor en la alabanza. Hermanos, si algo tememos al Señor, si hay temor en nuestro corazón con respecto al Señor, deberíamos prepararnos. Preparar el corazón. No solamente los que predicamos, sino que también los que ministran alabanza en las iglesias locales. para poder interpretar el sentir del Espíritu en cada reunión, a través de las alabanzas. Amén, hermano. Señor, nos socorra en esto también, que podamos tocar al Señor, que podamos adorar al Señor en la alabanza también. Pero ¿cuándo lograremos esto? Cuando realmente entonces estemos en comunión con el Señor. Si no estamos en comunión con Dios, amados hermanos, ¿cómo podemos ministrar al Señor? Si no hemos estado en la semana delante del Señor, ¿cómo podemos el domingo pararnos a hablar del Señor? Creo que somos nosotros muy osados, hermano. Somos muy osados, muy atrevidos. Hemos perdido el temor al Señor. Pasa la semana completa o más y no hemos buscado al Señor. Hemos buscado su rostro. Como decía en la mañana nuestro hermano, no hemos estado delante del Señor con esta familia. Y sin embargo tenemos que compartir el domingo porque alguien tiene que compartir. Porque así está estructurada la reunión y entonces en la reunión sabemos que el domingo alguien tiene que compartir. Alguien tendrá que tocar, alguien tendrá que ministrar. A veces anhelamos, y algunos anhelan, que podamos vivir la experiencia de Pentecostés y la experiencia de Hechos. Si viviéramos esa experiencia hoy, el Espíritu Santo nos reprendería de tal manera que a muchos de nosotros tal vez no nos dejaría pararnos aquí adelante, ni tampoco tomar la guitarra. Hermanos, hemos venido aquí a oír al Espíritu. Amén. Vamos a oír al Espíritu y vamos a obedecer al Espíritu. Amados hermanos, miren esa declaración del versículo 24, por favor. Dios es Espíritu. ¿Qué declaración, hermano? ¿No le parece a usted? ¿Qué declaración más grande? ¿Qué declaración más llena de autoridad, de poder? Dios es Espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, si no somos conducidos por el Espíritu, si no somos guiados por el Espíritu, no podemos adorar a Dios. Podemos cantar, podemos reunirnos, podemos hablar del Señor. Pero si no estamos siendo conducidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro corazón, entonces no estamos tocando la realidad espiritual que el Señor quiere que toquemos. Estamos tocando los sentimientos, el alma humana, pero no al Señor. Lo que el Señor quiere hoy es que experimentemos esta realidad espiritual. Que vivamos en esta esfera espiritual. Hermano, Jesús, nuestro amado Señor, cuando estuvo en la tierra, ustedes saben, no perdió esa comunión en la cual Él estaba con el Padre desde la eternidad. En la condición de hombre, Jesús siempre buscó la comunión con el Padre. Siempre anheló tener una conversación con su Padre. Hermano, usted sabe, Jesús nada hizo, sin antes tener comunión con Dios, su Padre. Pasó noches orando a Dios, noches en comunión con el Señor, hablándole a Él y recibiendo también del Padre el consejo oportuno. Él no escogió a los doce. Siendo Él incluso el Señor, no escogió a los doce. Sino que dice que aquellos que el Padre le dio. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de Jesús? Siempre el Señor Jesús, estando en la tierra, fue conducido, fue llevado por el Espíritu a tener comunión con el Padre. El Espíritu lo conducía, lo condujo al desierto. Siempre el Espíritu lo movía a tener comunión con Dios. Era necesario que así fuera. No podía llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado sin tener comunión con el Señor, con Dios su Padre. A nosotros, ¿cuántas invitaciones también hemos recibido de Dios al tener comunión? ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado a nosotros, hermano, a tener comunión con Él? ¿Cuántas veces hemos respondido afirmativamente y cuántas veces le hemos dicho que no al Señor? Pareciera ser que no necesitamos tener comunión con Dios. No necesitamos hablar con Él. Nos creemos tan autosuficientes. Tenemos nosotros tanto conocimiento, tanta luz, que confiamos en nuestra propia opinión. Confiamos en lo que sabemos. Esa es parte del plumaje que tenemos que cambiar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. ¿Qué es eso sino una invitación de Dios? Es como que Dios nos dijera, hermano, yo quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero que conversemos. Quiero contarte cosas. Quiero decir lo que yo espero de ti. Quiero mostrarte cuál es la voluntad que tengo para ti. Cuál es la historia que yo he escrito en tu vida. Quiero que la conozcas. Quiero que la sepas. Para que no te defraudes. Para que la fe no falte. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a estar en comunión con el Señor? ¿Y cuánto tiempo perdemos? Porque si no estamos en comunión con Dios, hermano, es tiempo perdido. Por más que estemos leyendo libros cristianos o viendo videos cristianos, o películas cristianas, a lo que el Señor nos ha llamado a tener comunión con Él. A buscarle en oración. A apartar tiempo y hablar con Él. Oh, hermano. Es tan importante la oración para el creyente. Es tan importante porque es la instancia que tenemos para poder comunicarnos con Dios. Para hablar con Él. El hermano Spurgeon, hablando con respecto a la oración, dice lo siguiente. Dijo que la oración, Dios no la mide por su longitud, sino por su peso. Miren, hermano, qué interesante eso. El Señor no mide la oración por cuán larga esta sea. Muchas veces nosotros creemos que mientras más oramos o más tiempo oramos, pareciera ser que más espirituales somos. Pero hermano, el Señor no mide así las cosas. El Señor mide la oración por el peso espiritual que ésta tiene. Oh, hermanos. Que podamos entonces experimentar esa realidad. Que podamos tener comunión con Dios. Que podamos hablar con el Señor. Y en esto el Espíritu Santo juega un rol fundamental. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la comunión. Él también es el Espíritu de comunión. Por lo tanto, hermano, esta invitación que Dios nos hace a nosotros es también la invitación del Espíritu Santo a que tengamos comunión con Dios, a que hablemos con Dios, a que dialoguemos con Él. La obra del Espíritu Santo consiste en eso. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. Hay mucha confusión hoy en la cristiandad. Hay mucha confusión hoy entre los creyentes. ¿Qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu Santo? ¿Cuál es una obra del Espíritu y cuál no es obra del Espíritu? Podemos decir que el sello de la obra del Espíritu Santo, que una obra que corresponde al Espíritu Santo de Dios, consiste siempre en exaltar a Jesucristo. El Espíritu Santo siempre va a hablar de Jesús. Siempre va a exaltar la persona de Jesús. Nos va a presentar a Jesús de manera fiel, de manera correcta, sin acomodaciones, sin acomodar esas cosas a nuestra carnalidad, sino fielmente nos va a conducir a Jesús, nos va a invitar a que amemos a Jesús, a que conozcamos a Jesús. Toda obra que no nos invite a esto no es una obra del Espíritu. Esta es su obra principal. Sus ojos están puestos siempre sobre el Señor. El Espíritu Santo entonces viene a nuestras vidas a hacer esta obra en nosotros, a trabajar en nosotros. Cuando creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a hacer morada en nuestro corazón. Amén, hermano. Todos nosotros, en todos los que hemos creído en el Señor, mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. En todos nosotros. Ahora, no solamente es importante que el Espíritu Santo more en nosotros. Eso ya es una realidad. Eso es así. Pero no solamente entonces ahora que more en nosotros, sino ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarles a leer un pasaje en la Escritura que nos va a ayudar también en esta explicación. En Juan 20, el Evangelio de Juan. En Juan 20, versículo 21-22, está Jesús con sus discípulos, después de haber resucitado, estando con ellos, en una de sus tantas apariciones, Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos amados, decíamos recién que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Que cuando creímos en el Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos limpios por la sangre de Jesús. El Espíritu Santo viene a hacer morada en nuestro espíritu. Sí, porque Él también es el Espíritu de habitación. Él está en nosotros. Pero no solamente Él está en nosotros. sino que también, como dice en Hechos capítulo 1, lo que acabamos de leer, debe estar también sobre nosotros. Cada vez que usted encuentra esa expresión sobre, relacionada al Espíritu, tiene que ver con la llenura del Espíritu, con ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos tener al Espíritu Santo en el corazón, habitando. Es una realidad de todo creyente. Pero algo distinto es que el Espíritu Santo nos llene completamente. Son dos realidades distintas. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón, nos llena completamente, llena nuestra vida, entonces podemos experimentar una realidad espiritual de las cosas. Nosotros sabemos que una clasificación que podemos hacer del hombre es que existe un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. ¿Sí? El hombre natural es el hombre que no conoce a Dios. Es el hombre que vive de acuerdo a sus propios preceptos, conceptos, ideas, filosofías humanas. Ese es el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios. Ahora, el hombre carnal, de acuerdo a las Escrituras, es el hombre que, conociendo al Señor, conociendo las Escrituras, no se conduce de acuerdo a ellas. No vive de acuerdo a la voluntad del Señor, pero sí conoce al Señor, sí conoce las Escrituras, sí conoce los mandamientos, sí sabe todo, pero no se conduce de acuerdo a ellos, sino que se conduce de acuerdo a los apetitos de la carne. Y el hombre espiritual es el hombre que, al contrario del anterior, se deja conducir o se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que tiene una relación con el Espíritu. Tiene una comunión con Dios en el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el ideal del Señor? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Dios espera que seamos hombres y mujeres espirituales. Amén, hermano. Que seamos hombres y mujeres espirituales. Es decir, que no solamente conozcamos las Escrituras, sino que también actuemos de acuerdo a ellas. ¿Y cómo vamos a actuar de acuerdo a ellas? Siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, o de ser lleno del Espíritu Santo, muchas veces podemos pensar también de que eso puede ser algo sobrenatural o alguna expresión de ese tipo. Pero ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no se trata de recibir más del Espíritu, sino, o antes bien, que el Espíritu Santo que nos habita tome más de nosotros, vaya tomando de lo nuestro, vaya ganando espacio en nuestro corazón, vaya conquistándonos desde adentro hacia afuera. Esa es la forma en la cual podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, no solamente como algo de externo, no como algo que viene desde afuera y nos llena como en un momento, como en un éxtasis, que puede ocurrir. Pero, hermano, cuando decimos que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, no es una llenura que sirve para un momento determinado, para una experiencia determinada, para una manifestación del Espíritu determinada, sino debemos ser llenos o continuamente llenos, como dice Pablo en Efesios, todos los días. Es una llenura que no es en un momento, no es un instante solamente, es toda la vida. Entonces, hermano, Si no permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos conquiste desde dentro, que vaya tomando el corazón, que vaya conquistando el corazón, si no reservamos nada para nosotros y le damos toda libertad y toda potestad al Espíritu para que haga con nuestra vida su obra, si hacemos así, entonces seremos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, seremos hombres y mujeres carnales, que conocemos las Escrituras, que incluso sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Siempre vamos a necesitar que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Siempre vamos a necesitar de un refuerzo externo. Pero nunca vamos a ser capaces de oír al Espíritu en nuestro propio corazón diciéndonos esto es lo que tenemos que hacer. Hermanos amados, Pablo, indudablemente podemos decir, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando en el libro de los Hechos se relata la experiencia de Pablo y su conversión, ustedes saben que a la raíz de la luz que cegó a Pablo, fue luego el profeta Ananías, mandado por Dios, le dice al hermano Pablo que Dios me ha mandado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y una vez que Ananías oró por Pablo, dice que de sus ojos cayeron como escamas y pudo ver y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consistió eso en la práctica para Pablo? Dice también ahí mismo en la Escritura que fue a donde los hermanos en Jerusalén y luego enseguida, dice ahí, enseguida comenzó ¿a qué? A predicar a Cristo. Comenzó enseguida a hablar de Cristo. Porque esta es la obra del Espíritu. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer lleno del Espíritu, ¿de qué va a hablar? Va a hablar de Cristo. Amén, hermano. Va a hablar del Señor. No va a hablar de otra cosa. Su tema es Cristo. La razón de su vida es Cristo. Por eso Pablo luego llega a decir en Filipenses 1:21, aquella tan grande declaración: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es decir, Cristo es mi vida. Cristo lo llena todo. Hermano, que nosotros también podamos decir lo mismo. Que nosotros también podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En esta medida, en esta magnitud, en esta dimensión. No solamente los dones, no solamente las manifestaciones del Espíritu. Manifestaciones carismáticas del Espíritu. Sino que la vida del Espíritu. Esa vida del día a día, del diario andar. Entonces, hermanos, esta doble condición del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros es lo que nos va a permitir poder tener una comunión íntima con el Señor. Nos va a permitir entonces poder tener una comunión con el Señor en el Espíritu y en verdad. Si eso no ocurre, nuestra comunión va a ser una comunión limitada. Una comunión que va a estar siempre truncada por algo. La predicación de anoche y hoy en la mañana era una clara invitación del Espíritu también a arrepentirnos. A arrepentirnos de corazón. De las formas, de las maneras aprendidas. De lo que sabemos. Hermanos amados, si no dejamos, insisto con esto, Si no dejamos que el Espíritu Santo tome de nosotros, nos vaya conquistando el Espíritu, vaya dejando de lado lo que tenga que dejar de lado, nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces nunca vamos a ser llenos del Espíritu. Nunca podremos vivir esta experiencia de vivir como hombres y mujeres llenos del Espíritu. No podremos entonces tener una comunión íntima con el Señor. Encontramos muchos ejemplos en las Escrituras de siervos del Señor, de hombres del Señor, que pudieron experimentar esta comunión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quisiera solamente mencionar algunos. Por ejemplo, José. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9, hay una expresión preciosa que resume de alguna manera la vida de José. Dice allí, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Y mira ahí lo que dice después de la coma. Pero Dios estaba con él. La vida de José, hermanos, toda su vida, el Espíritu la quiso resumir en esta frase. Dios estaba con José. ¿Cuándo el Espíritu Santo coloca esta expresión? Es cuando José estaba en la cárcel. ¿Por qué José estaba en la cárcel? Porque fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y es enviado entonces a la cárcel. Y estando en la cárcel, el Espíritu Santo coloca allí que él estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Eso es comunión, hermano. Eso es estar en comunión con Dios, aún en los peores momentos de nuestra vida, Dios está con nosotros. Podemos tener comunión con nuestro Dios. Pero Dios estaba con él. ¿Estuvo solamente cuando José estaba en la cárcel? No, no solamente en la cárcel, sino cuando luego es sacado de la cárcel y es llevado ante el faraón, interpreta los sueños y lo ponen como segundo a bordo, ¿no? De Egipto, era el segundo después del faraón. ¿Qué cree usted que pasó allí? ¿Dios dejó de estar con él? ¿José se olvidó de Dios? ¿Ahora puedo yo solo mantenerme, sostenerme? Soy el segundo después de Faraón. En el mundo antiguo no había otro imperio más grande hasta ese entonces que Egipto. Era el segundo hombre más importante del mundo. Entonces ahora ya no dependo de Dios. Ahora ya no dependo de la comunión con Dios. No, hermano. Dios estaba con José. Y aquí no lo dice así, pero lo podemos decir por el Espíritu también. Si Dios estaba con José, José estaba con Dios. ¿Amén? ¿Qué es eso? Sino una íntima comunión con Dios. Una íntima comunión con Dios. Esa íntima comunión con Dios nos permite pasar por las pruebas más tremendas, hermano, por las pruebas más terribles que podamos vivir. Pero si sabemos y estamos seguros que Dios está con nosotros porque tenemos comunión con Él, entonces podemos pasar por esta prueba. Podemos pasar por ese valle de sombra y de muerte porque sabemos que Él está con nosotros. Hay otro varón del Señor también, otro siervo del Señor del Antiguo Testamento, que quiero que lo veamos también. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Aquí tenemos a Elías, al profeta Elías. Ustedes saben todo lo que Elías, las obras que el Señor hizo a través de Elías, la grandeza que el Señor pudo hacer a través de su siervo. ¿Pero en qué se basaba todo eso? ¿Cuál era la base, hermanos, de todo lo que Elías pudo realizar? Cuando uno revisa la vida de Elías y la obra de Elías, o las cosas que Elías hizo, yo no sé si alguno de nosotros se atrevería a hacer lo que Elías hizo. ¿Se acuerdan de cuando Elías retó a los profetas de Baal? ¿Sí? Y se rió de ellos más encima. ¿Por qué pudo hacer eso Elías? ¿Qué atrevido lo que hizo Elías? Al menos a nosotros nos resulta Elías hoy atrevido lo que hizo. Arriesgado. Podríamos, tal vez, si hubiésemos estado con Elías en este momento nosotros, le diríamos, Elías, no tome esos riesgos. Sabemos que Dios es poderoso, pero no, ¿para qué? No es necesario. ¿Cierto? Pero Elías, ¿qué hizo Elías? Elías le dijo a los profetas de Baal, háblenle a su Dios. Díganle. Y estaban ellos hablándole a sus dioses y no oían. Y él le decía, grítenle más fuerte porque tal vez no oyen. Tal vez están durmiendo, grítenle. Y pasaron el día, bastante tiempo haciendo eso. Y después viene la oración que Elías hace a Dios. Y Elías se arriesga. Y dice que a la ofrenda, al holocausto, le echaran agua y litros de agua. Qué arriesgado, hermano. Y sabemos lo que ocurrió. Elías oró a Dios delante de todos los profetas de Baal. No hizo gran alarde. No hizo grandes manifestaciones. Tal vez ni gritó demasiado. Hizo una oración a Dios. Precisa. ¿Y qué ocurrió? ¿Respondió Dios? Hermano. ¿Respondió el Señor o no? Amén. Respondió, no quedó nada. El fuego de Dios consumió todo el holocausto. ¿Por qué Elías pudo hacer eso? Veamos el versículo que le cité recién. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así como la vida de José la podemos resumir en esta expresión, Dios estaba con José, la vida de Elías la podríamos resumir en esa frase. ¿Cómo vivía Elías? En la presencia de Dios. Un hombre, una mujer que vive en la presencia de Dios, sabe cómo es su Dios. Lo conoce. Porque ha tenido comunión con Dios. Y esa comunión le ha permitido conocer a su Dios. Saber cómo es. Saber cómo actúa. Elías sabía que Dios iba a responder a esa oración. ¿Por qué sabía? Porque conocía a Dios. Hermano, muchas veces nosotros oramos, voy a decirlo así, como por si acaso. Por si acaso Dios responde. No oramos con certeza o con seguridad. ¿Y por qué no oramos con certeza o con seguridad? Porque realmente no conocemos al Dios a quien estamos orando. Y esto es fatal, esto es trágico, hermano. Tener un Dios y orar a un Dios que no conocemos. Porque no hemos gastado, no hemos invertido tiempo en conocerle. Amados hermanos, podemos citar otros ejemplos más. Daniel, Pablo, entre otros. Pero hermano, aquí la interpelación del Espíritu Santo es directamente a nuestra realidad, a nuestro corazón. ¿Cuánta comunión hemos tenido con Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuántos conoces tú a tu Dios? ¿Qué conoces de Dios? A veces conocemos las obras de Dios, pero no conocemos a Dios. Usted puede decir, hermano, pero ¿cómo puede ser eso posible? Es posible. Es posible que conozcamos las obras de Dios, poderosas, portentos, y alegrarnos en las obras de Dios, pero no conocemos el carácter de Dios. No sabemos cómo Él actuaría en tal circunstancia, qué respondería en tal ocasión. No sabemos, y como no sabemos, somos débiles al momento de orar. No podemos llevar a cabo la obra de Dios en la oración. Amados hermanos, dijimos hace un rato atrás que existían tres tipos de hombres. O un hombre natural, que no conoce a Dios. Un hombre carnal que conoce al Señor, conoce las Escrituras, pero no vive por ellas. Y un hombre espiritual, que tiene relación con el Espíritu Santo. Así como es necesario que el hombre natural se convierta, hermano, así también es necesario que el hombre carnal se convierta en hombre espiritual. Aquí cada uno pese su corazón delante del Señor. ¿Dónde estamos situados nosotros? ¿Qué tipo de hombre y mujer somos? Conocemos las Escrituras, hermano. Sabemos la palabra. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ayer se nos decía algunos años, 20, 30 años, más años. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cada uno lo sabe. Compare eso con el conocimiento que usted tiene de Dios. ¿Cuánto conoce al Señor? ¿Cuánto conoce realmente al Señor? ¿Cuánto tiempo de estos 20 o 30 años efectivamente le ha dedicado a tener comunión con Dios? De tal manera que usted pueda elevar una oración como Elías. Pueda llevar a cabo las obras que Daniel llevó a cabo. Hermanos amados, el Espíritu Santo está interesado en este tiempo también en la comunión. Él quiere llevarnos, Él quiere conducirnos a que conozcamos a Jesús, a que tengamos una relación íntima con el Señor. Hermano, no podemos llevar a cabo nuestra vida cristiana sin conocer al Señor. Yo me resisto a eso. No podemos llegar al final de la carrera, al final de los tiempos, ver al Señor venir de las nubes sin conocerle. Sobre todo en el tiempo en el cual vivimos, donde la filosofía ha ganado mucho terreno entre los cristianos, donde el mundo ha ganado mucho terreno entre nosotros, donde venir a la iglesia o a reunirnos no es venir a escuchar la voz del Señor, es venir a entretenernos, es venir a divertirnos. Y parte de la diversión, muchas veces, ¿sabe cuál es? Cantar cánticos. ¿Qué diferencia tiene eso con una fogata en el mundo? Cantar por cantar cánticos. Guitarrear por guitarrear. Hermanos amados, la comunión a la cual hemos sido llamados no es una comunión que nosotros tenemos que inventar. Amén. Es una comunión que existe, que siempre ha existido. Hemos sido llamados a una realidad. Y Dios está interesado en que vivamos esa realidad. Primeramente con Él. Primeramente esa comunión debe darse con el Señor. Para que luego también esa misma comunión espiritual, una comunión espiritual, podamos también tenerla entre los hermanos. Puede ser también la misma comunión que tenemos con Dios en el Espíritu, también entre los hermanos o con los hermanos. Toda comunión que no sea en el Espíritu no es comunión. Es cualquier otra cosa. Usted puede colocar el nombre que quiera, pero no es comunión. La comunión es en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Amén, hermano. Gloria al Señor. Que el Señor nos permita, hermano, en estos días seguir oyendo la voz del Señor, seguir oyendo la voz del Espíritu, pero que también nos permita experimentar esta realidad de la cual hoy hemos hablado, que podamos tener comunión con Dios, que el Espíritu Santo pueda llenarnos, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero para eso usted ya sabe, necesitamos dejar que el Espíritu Santo vaya tomando de lo nuestro, vaya tomando de lo nuestro, de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, vaya dejándola a un lado, vayamos obedeciendo al Espíritu en esas cosas. Cuando el Espíritu Santo nos diga esto, no hay que hacerlo, no lo hagamos. Hay que dejar esto otro, dejémoslo. De esa forma vamos a experimentar la llenura del Espíritu. Jesús dijo que de su interior, de nuestro interior, correrían ríos de agua viva. Es de nuestro interior, no es de afuera. No es un avivamiento carismático de afuera, externo. No, hermano, esas experiencias son subjetivas. Eso puede pasar, eso lo podemos vivir aquí en Rucacura, pero puede ser esto nomás. Pero si la llenura del Espíritu la experimentamos desde el interior, desde el corazón, entonces esa obra es del Espíritu Santo y esa obra permanece. Amén, hermano. Queremos ser llenos del Espíritu. ¿Queremos vivir esa realidad? ¿Queremos vivir esa experiencia? Entonces dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo conquiste nuestro corazón. Que Él nos vaya diciendo qué tenemos que sacar de nuestro corazón. ¿A qué tenemos que renunciar? Que Él nos conduzca hacia la comunión con Jesucristo. De tal manera que anhelemos estar con Él, que anhelemos conversar con Él, que no pase un día sin poder estar a los pies del Señor. Hermano, no podemos darnos ese lujo. No podemos, hermano. Que podamos vivir esa realidad nosotros también. Amén, hermano. Gloria al Señor. Una vez que podamos vivir esta realidad, o en la medida en que vivamos esta realidad personal con el Señor, eso también va a tener una evidencia en nuestro relacionamiento entre los hermanos. ¿Amén? Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor también se encargue de que y el Espíritu Santo se encargue de que esta palabra quede en el corazón, que podamos vivirla, podamos ponerla por obra, no solamente aquí en Rucacura, sino que en nuestras localidades también durante el año. Amén, hermano. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias. Te bendecimos. Tu palabra, Señor, ha sido entregada. Lo que había en tu corazón, esperamos, Señor, que haya tenido plena salida. Haber interpretado fielmente la carga de tu corazón. Todo lo que haya sido del hombre que quede en el olvido y que solamente podamos retener en el Espíritu tus palabras, tu voz. Podamos, Señor, hacer tu voluntad. Podamos conocerte más. Podamos tener comunión y desear tener comunión contigo. Pero una comunión no basada en el alma, en los sentimientos, en las emociones, sino una comunión espiritual. Queremos, Señor, agradar tu corazón en esto también. No queremos ser hombres y mujeres carnales. Líbranos de esta realidad. Queremos ser hombres y mujeres espirituales que se dejan conducir en todo por el Espíritu Santo tuyo. Que así sea con las iglesias aquí representadas, con todos nosotros. Tu palabra queda en el corazón de mis hermanos. Sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.